Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido. Aquí estamos en directo para acompañarte dos horitas de radio. Si nos descubres hoy, danos una oportunidad porque creo que tenemos la fórmula para entretenerte. Es un espacio, lo va a ser, que solo tiene por objetivo decirte que existe una información que te interesa y que solo vas a escuchar aquí, en el programa de tecnología de la cadena COPE. Siempre hacemos un programa semanal para Internet y de vez en cuando, como en este mes de julio y también en el próximo de agosto, nos acercamos, venimos a la radio. Hoy llegamos al número 147, ya un número de tercera temporada, que titulamos Adminístrate. Te lo voy a explicar. Quizá desconozcas cómo evitar perder una mañana yendo de un sitio a otro de ventanilla a ventanilla o llamando por teléfono para consultar el catastro, para mirar los planes de vacaciones de tus mayores o para presentar una denuncia ante la policía. Nosotros te vamos a descubrir cómo administrar tus esfuerzos en los trámites con la administración.
La idea, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se quiso impulsar la administración electrónica, se apagaron los otros dos canales. Se apagó el presencial y el telefónico. Y fue uno solo. Desde un día determinado, se cierra el grifo de los otros dos y es obligatorio ir por electrónico. Es un poco shock, ¿eh? Es un poco fuerte. Entonces, nosotros hemos pensado que queremos acompasar este aprendizaje. Lo estamos haciendo poco a poco, estamos intentando convencer y sí que vamos a intentar obligar a aquellos colectivos que sabemos que ya están preparados.
Escuchas a Esther Arizmendi, que es directora general de Modernización Administrativa, que muchos dicen falta le hace. Pues ahí están, ¿eh? Nos ha dado una entrevista exclusiva y nos van a enseñar cómo aprovechar ese tiempo tuyo tan valioso para no hacer las mencionadas colas o para perder tiempo al teléfono. Hay muchas más cosas en esta tarde. Por ejemplo, te traduciremos palabras como estas.
AEB, el LKA, el DDDPIP, el BSM. Actualmente, para estos cuatro, hemos detectado que en el mercado español hay 67 denominaciones diferentes, de acuerdo con cada marca, con la variedad de cada uno de estos sistemas, lo cual contribuye a la confusión.
Es complicado, lo sabemos, pero te lo vamos a poner muy fácil. Luego te lo voy a traducir totalmente. Tiene que ver, te lo adelanto, con salvar vidas al volante. Anótalo. Estaremos contigo a las 8 de la tarde. Vendrá el boletín de noticias y un programa de verano. Este verano con Beatriz Pérez Ontín. Será entonces, pero hasta entonces, y hablando de volante, pues fíjate, tenemos cómo hacer un café dentro del coche. Va a venir, que ya está por aquí, Mister Aplicaciones. Nosotros viajaremos a Nueva York para buscar el último grito tecnológico y muchos otros temas, incluido nuestro tiempo de juegos, el espacio para el ocio digital. Por tanto, si te quedas, creo que te vas a divertir, incluso vamos a tener buen ritmo, lo vamos a dar todo. ¿Dónde? Aquí, en tu programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues vamos para allá. Yo estoy muy contento porque estamos haciendo de nuevo COPE 3D y estoy muy contento porque tengo la seguridad de que, como siempre, arranco el programa saludando a un buen amigo, Marcos Gómez Hidalgo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me sumo a estar ese contento que estás tú también, que yo también lo estoy.
Sí, sí. Además, con noticias, nos vas a contar cuestiones inevitables, porque con Marcos, si nos descubres hoy por primera vez, te cuento que hablamos al arranque del programa siempre de seguridad y de consejos. Y lo hacemos además con la garantía de que Marcos es una de las piezas clave de un organismo oficial que en España se encarga de estos asuntos. Es el Instituto de Tecnologías de la Comunicación, INTECO. Y además pertenece a una compañía que algún día tenemos que hacer un programa especial, hablar de ella. Digo compañía por decirlo de alguna manera, que la Comisión Europea ha elegido a 30 personas para tener estos asuntos totalmente controlados.
Ah.
presentados, vamos con lo que nos interesa, que es dar noticias a los que nos siguen hoy y quizá nos descubren. Lo que sepáis todos, que esperamos que os gustemos. Vamos con una alerta o noticia. Hablamos de la aplicación de Gmail en el sistema operativo de Apple, en iOS, que habéis detectado desde Inteco ciertos problemas, ¿no?
Eso es, ha sido también un laboratorio norteamericano, en este caso, la Conte, quien ha avisado de este problema de seguridad y que nosotros efectivamente hemos confirmado. Si hace dos semanas estábamos hablando de los problemas que había con la aplicación de Facebook para dispositivos Android, ahora le toca a Gmail, a Google, tener que corregir la aplicación para el sistema operativo iOS, que recordemos, vale para el iPad, pero también vale para el iPhone, que es donde más o menos lo estamos utilizando todos. Y os recomendamos desde Inteco que no utilicéis la aplicación hasta que no esté cubierta por el fabricante y saquen una nueva versión, básicamente porque si utilizamos la que está vulnerable, podríamos ser susceptibles de una suplantación de identidad, ese delito informático que a muchos famosos y políticos le ha gastado bromas muy pesadas. Así que os recomendamos que no utilicéis la aplicación y que utilicéis el Chrome o el navegador que tengáis instalado en el iPhone para poder acceder a la aplicación de Gmail y, bueno, pues actualizar vuestro correo electrónico y ver qué mensajes nos han entrado o qué mensajes vamos a enviar. Importante porque todavía no está actualizada, todavía no está parcheada y no hay otra forma de acceder al correo electrónico desde el iPhone o desde la tableta si no es con el navegador típico. O sea, que cuidado con eso.
Es decir, ¿nos vale, por ejemplo, a los que sean o somos usuarios de iPhone o iPad, el propio servicio de correo del sistema operativo? Imagino que sí, ¿no? Porque lo diversifica, ¿no? Vale, eso entonces es. De momento aparcamos la aplicación de Google, la de Gmail, y eso estaremos pendientes a ver en COPE3D y en COPE.es cuando contemos que esto ya esté curado, que se va a curar y podamos usarlo. Pues vamos a otra noticia importante porque hablamos de consejos. Muchos nos están hablando desde la playa, están tomándose una fresquilla, ¿por qué no? O están en carretera y vas a parar en una gasolinera o estás, como digo, en la playa y hay una red wifi. Es buen momento para un estudio que habéis hecho desde la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, que está diciéndonos pautas importantes de cómo está la cosa de las wifis, que ya vaya días que llevamos con las wifis gratuitas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos contáis desde OSI?
Pues os contamos básicamente, Javier, bastantes consejos acerca de cómo conectarnos a una wifi gratuita, una wifi pública, que son, recordemos, no son la wifi que tenemos en nuestra casa o la wifi que tenemos en el trabajo, y que por lo tanto las medidas de ciberseguridad o de seguridad que tenga la propia wifi no tienen por qué ser las de mayor confianza. Y os decimos en ese lote de consejos, que podéis encontrar en una infografía, es decir, en algo bastante visual, con 5 o 6 consejos, principalmente, primero, que borremos esas wifi de nuestra navegación, digamos, cuando nos estamos conectando, porque recordemos el teléfono guarda en el histórico esas wifi y es trazable por donde hayamos pasado y dónde hemos estado, posicionalmente hablando. También es importante que vigilemos, por ejemplo, entre otras cosas, el conectarnos a sitios en los cuales vayamos a hacer algún tipo de transacción electrónica, banca online, compra de algún comercio o, por ejemplo, meter un usuario y contraseña. Lo mejor es que no lo hagamos y simplemente nos dediquemos a navegar por páginas de información, páginas de deportes o similares. Y también es muy importante que si no tenemos otra salida que hacer alguna transacción, por ejemplo, que la página web que visitemos sea siempre con las medidas de seguridad adecuadas, que es principalmente HTTPS, para que cifre la información y el certificado digital de que esa web que estamos visitando y estamos utilizando es legítima. Todos estos consejos, como bien comentabas, Javier, están en la página web de osi.es, en esa infografía, que más fácil yo creo que no lo podemos poner. Uh-huh. Pero, oye, si tenéis alguna sugerencia que hacernos de mejorar esos consejos, ya sabéis que somos humildes y que para eso estamos.
Vale. Bueno, ponemos, como siempre, todo lo que hemos hablado aquí en el resumen del programa, que podéis localizar en cope.es o en nuestras redes sociales, y allí podéis comprobar todo lo que ha dicho Marcos Gómez Hidalgo desde Inteco. Y ya, si te parece, en la segunda hora del programa vamos con lo prometido, que no se me olvida, que tenemos que hablar de seguridad, que habéis hecho también un estudio muy importante en OSI, pero lo podemos dejar para la segunda parte. ¿Te parece?
Muy bien, pues me parece, claro que sí.
Venga, hasta dentro de un ratito, en una hora.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Yeah,
Continuamos en directo, 6 de la tarde, 15 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, y vete a saber tú la hora que es para los amigos que nos escucháis desde cualquier parte del planeta, que para eso estamos aquí dándolo todo en la tecnología de la cadena COPE. Otro miembro del equipo es nuestro tú envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que está en Nueva York, aunque no es extraño que recorra Estados Unidos de punta a cabo o cualquier otra parte del mundo mundial buscando, eso sí, siempre la tecnología. Y al que imagino ahora, en este mismo instante, en este mismo momento, repasando la biografía reciente del que ha mandado Microsoft hasta hace poco, Steve Ballmer, que listo fue. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Este fue listo, Ballmer.
Desde luego se hizo las suyas, ¿no? Dejó algún desastre por ahí que nadie la está intentando solucionar.
Bueno, pues vamos en un momento a hablar de él y demás cosas contigo, con tendencias, estilos, usos, noticias destacadas no contadas, en nuestro último grito tecnológico, de nuevo desde Nueva York. Y hablábamos de Steve Ballmer, que mandó durante un tiempo importante Microsoft, y el regalito, uno de ellos fue la adquisición de Nokia. De momento lo que sí podemos decir es que ahora Nadella, el nuevo líder, va a tener que despedir a 18.000 empleados, y además ha dicho que abandona una apuesta de la que hemos hablado aquí y que a mí, y creo que a ti tampoco nos gustó mucho, Nokia X, ¿no?
Pues eso es. Yo creo que la carta que hablábamos la semana pasada, si te acuerdas, la famosa carta de Satya Nadella, pues ya un poco daba esa idea, ¿no? De la compañía tiene que cambiar, y tiene que cambiar y no hay nadie a salvo. Y tanto que no hay nadie a salvo que, pues en principio va a eliminar 18.000 puestos de trabajo. La gran mayoría, 12.500, son de Nokia. Mira, luego, aparte de esos 18.000, no se ha hablado mucho, pero hay otros tantos detrás que son pues contratistas que están trabajando con Microsoft, a los que se les va a revisar el contrato y demás, pero que no son empleados propiamente dichos de la compañía. Están haciendo un fuerte intento de reducción de plantilla. Yo creo que también porque Nadella ve que la compañía no, el nuevo rumbo de la compañía no justifica que esté esta gente de Nokia, ¿no? Porque son de dispositivos, son de producto, y Nadella es una persona que está más detrás de la nube, de servicios en la nube y demás. Y lo que dices tú, Nokia X, que era un poco la apuesta rara que vino desde Nokia, ¿no? Era un teléfono, pero con Android, pero un Android modificado y demás, no encajaba muy bien con la compañía de Microsoft. Lo sorprendente es que hayan dejado que aguante un año y que hayan presentado hace poquísimo una unidad nueva. Es decir, yo creo que hubiera sido mejor no hacerlo, porque ha quedado un mensaje un poco confuso. No son los únicos que se van. Por ejemplo, también la división de televisión de Xbox. Xbox iba a lanzar una serie de televisiones propias y demás, pues también la van a cerrar. Las que estaban en marcha, la más importante era la serie de Halo, que tiene Steven Spielberg como productor ejecutivo. Esto se va a mantener porque ya estaban en marcha, pero no va a haber ninguna nueva serie de televisión. Un poco Microsoft quería competir con Netflix aquí en Estados Unidos, con Hulu, con Amazon. Esto no lo van a seguir haciendo. Y forma un poco todo parte de la misma estrategia que ya habíamos hablado de Satya Nadella, ¿no? Que es pues centrarse en los servicios, en Bing, en los servicios online, en la nube, y todo este tipo de cosas accesorias que está haciendo Microsoft, pues cerrarlas y enfocar mucho a la compañía hacia esos productos nuevos.
Hay época de mudanza, como decían antiguamente. Nosotros también en el plan antiguo lo que tenemos es nuestro ping-pong, que alguno va a descubrir hoy, y es la manera de contar algo rapidito, que tenemos muchos temas más, pero el ping-pong hay que echarlo. Voy a secar yo, a ver cómo me sale esta. Ahí estamos. Bueno, estamos bien. A ver quién mata antes. Yo aguanto. Vaya. Oye, hablamos de Bing, del buscador de Microsoft, que, bueno, sigue el camino del derecho al olvido, ¿no?
Sí, eso es una noticia muy pequeña, pero básicamente en Europa Bing ha empezado a implementar esto del derecho al olvido, que Google empezó a hacer hace unas semanas también. Si hay un enlace que quieres borrar o crees que no es justo, pues puedes pedir que lo borren. Microsoft simplemente se ha puesto, digamos, a la altura de Google, y ya tiene esta opción para la gente que quiera borrar cosas que considere que son nocivas o que no quiere que aparezcan en la red.
Venga, dos bolas rápidas, échame tú una por donde quieras, que estoy preparado. A ver.
Esta va con efecto.
Ah, pues sí. Oye, pues mira, voy a hablar y jugar. Microsoft lanzará ordenadores baratos, 250 pavos.
Sí, oye, ¿qué te parece el precio? Muy bien, ¿no?
Sí, vamos, pues, va a hacer una competencia a todo el mundo.
Pues sí, pero es una razón muy muy concreta para esto, y es que los Chromebook, que son los ordenadores que funcionan con el sistema operativo de Google, pues están empezando a ganar bastante tracción en el mercado americano. Son ordenadores que cuestan, pues eso, entre 200, 300 dólares, y entonces están empezando a comerse un poquito del terreno, sobre todo en el sistema educativo estadounidense, en los hogares en los que quieren renovar la máquina, pero ya no le preocupa tanto el ordenador porque tienen teléfono, porque tienen tableta, pero quieren todavía tener un ordenador en casa, pues los Chromebooks están haciendo mucho daño. Entonces Microsoft va a lanzar a partir de estas navidades que viene una serie de gama baja de Windows, que pues a partir de esos precios, ¿no? 250, se equiparan un poco con los Chromebook y ya tienen una forma de competir en este sector, porque tienen un poco de miedo a que la informática empiece a bajar de precio y estos sean los ordenadores que empiecen a tener un poco más de tirón.
Bueno, lo contaremos en el momentazo con Carolina, que es el análisis, y veremos si funciona o no, porque claro, esta gente saca cosas y luego hay que ver. Vamos a echar la última, la tiro yo muy rapidita por aquí, por esa lado, a ver si te pillo. Pues no te pillo nunca. Ah, pues sí te pillé. Oye, Ford, UNEX, se va a enriquecer la sabiduría de Google, ¿no?
Sí, y además fue una persona que sonó muchísimo para ser presidente de Microsoft, Adam Mulally, el CEO de Ford, pues al final ha acabado en el consejo de dirección, sí, de Google. Es curioso el giro. Y sí, bueno, por hacer un poco de especulación, ¿no? ¿Qué hubiera podido pasar si este señor hubiera sido el presidente de Microsoft en vez de Satya Nadella? A lo mejor estaría volviendo una situación muy distinta con la compañía. Pero bueno, las cosas, estas carambolas que da el mundo de la tecnología, claro, ha acabado en el consejo de dirección de Google y ahora estará allí un poco, pues claro, controlando la evolución del otro gigante de tecnología.
Esto demuestra que es apasionante como el fútbol, hablar de tecnología. Tenemos los fichajes de verano.
Igual,
y ojo, que son fichajes de pelotazo total. Oye, dejamos parte para la segunda hora. Te volvemos a llamar, ¿eh? Tú coges el teléfono.
Perfecto.
Si estás en Central Park, llévate el móvil. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
¿Qué nos descubres hoy? Que si la tecnología tenía pocos alrededores, te estamos contando tantos y nos queda otro tanto. Vamos con otra dimensión de la tecnología. Te vamos a hablar que la administración ha cambiado. Es un hecho, ¿no? Tú lo has notado. Hoy en día más del 95% de los trámites se pueden realizar ya por Internet. Desde cualquier sitio, desde casa, desde el trabajo, desde cualquier lugar de tus vacaciones. ¿Quiere esto decir que las ventanillas son ya el pasado? Nos hemos metido en Hacienda para averiguarlo. Teresa Velayos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hacienda impone,
sí, sí,
pero la sangre no llegó al río.
No solo no llegó al río, sino que Esther Arizmendi, que es la directora general de Modernización Administrativa, nos recibió en su despacho dispuesta a despejar todas nuestras dudas. Dudas como la que tú planteabas. ¿Las ventanillas son ya el pasado?
Sí, las ventanillas en nuestra administración son totalmente historia. Es uno de los objetivos que tuvimos desde el principio, porque el ciudadano, cuando va a la administración, va a quien le sirve y no debe esperar y no debe ser el que espere, sino la administración la que esté preparada para ello.
Pues sí.
Pobrecita mía.
Esto puede causarle pavor a más de uno habituado al tema presencial. Al parecer, aquí no se van a utilizar métodos tan expeditivos como en Inglaterra.
Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se quiso impulsar la administración electrónica, se apagaron los otros dos canales. Se apagó el presencial y el telefónico. Y fue uno solo. Desde un día determinado, se cierra el grifo de los otros dos y es obligatorio ir por electrónico. Es un poco shock, ¿eh? Es un poco fuerte. También ocurrió en Francia, un poquito más dulce. En Francia, una mañana los ciudadanos franceses se despertaron sabiendo que las relaciones en un tiempo muy breve, en un mes, iban a ser electrónicas. Y hicieron un plan de reforzamiento del aprendizaje del ciudadano a través de cambiar al funcionario desde el lugar donde estaba, detrás del servicio de la administración, y colocaron tutoriales en todos los edificios públicos. Entonces nosotros hemos pensado que queremos acompasar este aprendizaje. Lo estamos haciendo poco a poco, estamos intentando convencer y sí que vamos a intentar obligar a aquellos colectivos que sabemos que ya están preparados.
Y como visto lo visto, pues no nos queda otra.
Ya te digo.
Sí, mejor será aprender cuanto antes porque todos son ventajas. Por ejemplo, frases como esta serán historia.
¿Y qué hay de lo mío?
¿Qué? ¿Amor?
Se sustituyen las facturas en papel por facturas electrónicas a partir del 1 de enero del año que viene. Esto ya es una obligación. Una factura que se digitaliza y se mete en electrónico tiene muchísimas ventajas. La primera es que desde el mismo momento que se digitaliza existe. O sea, ya no cabe guardar una factura en un cajón, ya no cabe decir se ha perdido, sino que está completamente identificada, completamente monitorizada. Además, el ciudadano desde su casa con un código puede ver cómo va yendo la tramitación de esa factura. Con lo cual acabamos con eso, ese tradicional que hay de lo mío, dónde estará lo mío, Y luego, finalmente, una cosa muy importante. Nunca va a volver a ocurrir lo que ha ocurrido con el plan de proveedores, lo que hemos tenido que solucionar con el plan de proveedores. Porque desde el momento inicial el apunte contable se hace. De tal manera que la sorpresa no va a llegar al final del proceso cuando hay que pagarla. Y de repente uno se entera que después de una mala administración no tengo dinero para pagar, comprometido más del dinero que tengo. No. Como se interviene desde el primer minuto que se digitaliza, no hay sorpresas al final del procedimiento, no va a haber demoras en el pago de la administración a sus proveedores, y esto no solamente es administración electrónica, esto es cambio de paradigma de nuevo.
Bueno, vamos a hacer un punto seguido. Después te contamos más ejemplos concretos y por qué es tan importante este asunto, te va a llamar la atención para la propia administración.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en numpiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Ha llegado el momento y te lo voy a descifrar. El galimatías que te contábamos al inicio de COPE 3D en la presentación, había unas siglas, vaya lío, vaya follón, que ahora te voy a descubrir.
AEB para frenado de emergencia, el LKA para el mantenimiento del carril, el DDD para la detección de la fatiga y para la monitorización de los muertos, el BSM.
Quizá no te suenan todavía, antes era peor en la introducción, ahora ya va un poquito traducido, pero esos cuatro sistemas que estás oyendo evitarían nada menos que el 22% de los fallecidos cada año en carretera, que traducido serían 420 muertes solo cada año. Es uno de los datos que aparecen en el estudio realizado por la Fundación Línea Directa, y en la presentación cogió el coche y se fue Teresa Velayo.
Efectivamente, Javier. Bueno, hagamos un poquito de historia. En los años 60 y 70 aparecieron nuestros vehículos esos sistemas de seguridad pasiva que todos conocemos, los cinturones, el airbag, el reposacabezas, etcétera, etcétera, que mitigan el efecto del accidente cuando ya se ha producido. En los 80 surgió la seguridad activa, que mejoraba la eficacia de los coches frente a posibles accidentes. Nos encontramos ahora en la tercera generación, que ya está implantada y que trabaja en paralelo con el vehículo buscando la prevención, incluso de modo autónomo. Vale. Los cuatro sistemas tecnológicos que mencionabas pueden salvar vidas. Sin embargo, tal y como nos contaba Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, la seguridad en una época de crisis como esta no es precisamente lo primero que miramos a la hora de comprar un coche.
En España, su implantación está siendo más lenta de lo que sería de desear. Apenas un 2% de los 22 millones de turismos que componen el parque incorpora alguno de estos sistemas. El 96% de los conductores desconoce estos sistemas por sus siglas. El 54% considera que su vehículo es mejorable en materia de seguridad. Consecuencia de la crisis, la seguridad no es una prioridad a la hora de comprar un coche, donde prima más el precio y el consumo.
Ya lo has escuchado, no solo es que lo quieras en color rojo o de una manera determinada, tienes que tener en cuenta estos cuatro términos que te tienes que grabar a fuego en la cabeza.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos en COPE 3D para dar la bienvenida a algo que algunos amamos de corazón. Es una dimensión muy especial que mira de frente al videojuego. Estamos, por tanto, con el ocio digital. Llega el octavo arte. Cogemos mandos y consolas para nuestro tiempo de juegos. Y queremos saber, quiero saber todo de las novedades de uno de los grandes, de las novedades de Sony en esto del videojuego. Y sobre todo porque queda mucho y tiene toda la información quien está ya con nosotros. Han enseñado su potencial en la feria anual más importante, se celebra en Estados Unidos, en Los Ángeles, y allí ha estado, por supuesto, COPE 3D. Y a mi derecha, un Javier más, Javier Borrego. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, te hemos puesto una música muy especial porque nada menos que un título importante para Sony. Hablamos de The Last of Us, que podemos decir que es lo mejor de lo mejor de los juegos hasta la fecha, nada menos.
Sí, desde luego. Quizá fuera el mejor juego de la anterior generación y en esta generación pues igual ha entrado muy fuerte, es una versión remasterizada. Pero bueno, viene, es un juego de Naughty Dog, que claro, al final es un referente, y yo creo que es la mejor remasterización hasta la fecha.
Sí, y decimos que vamos a empezar hablando de un título importante, que es este The Last of Us, porque allí en Estados Unidos se ha hablado mucho de sagas, Javier Borrego de Sony, y por supuesto todos queríamos ver cómo llega a la PS4 este título. Estamos ya acabando el mes de julio. Esto está ahí ya para poder disfrutarlo, ¿no?
Sí, ahora ya a principios de agosto podremos disfrutar de este juego de lujo, que llega a PlayStation 4 cargado con todos sus extras, con todo el contenido que ha ido saliendo descargable hasta la fecha, y además viene a un precio muy competitivo, o sea que yo creo que son todas razones para poder volver a vivir esta aventura.
Bueno, nos queda mucho hablar en los próximos minutos de títulos exclusivos. El videojuego es el ocio más importante para los que vivimos en España, estamos también en Europa dándolo todo por el videojuego a nivel mundial. The Last of Us, va a seguir, porque hemos oído incluso que estáis preparando peli, yo no sé si podéis contar algo, pero sobre todo en videojuegos hay muchos detalles, ¿no?
Sí, desde luego ha sido un E3 cargado de novedades, Parecía que era imposible sorprender después del año pasado, que presentamos ambas compañías, tanto Microsoft como nosotros, dos consolas excelentes. Uh-huh. Pero este año pues estamos dando contenidos. Además, yo creo que es importante destacar que frente a otras generaciones la migración está siendo muy, muy rápida.
Sí.
Y entonces eso
y
también...
sobre todo rápida, pero que no hay trasiego de juegos. Lo de la PS3 no te vale aquí.
Eso
luego
es.
Esto es una apuesta importante por el que ama el videojuego, ¿no?
Sí,
lo habéis
final...
notado, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final teníamos un poco la duda de si la gente iba a cambiar muy despacio.
Claro.
Y lo que ha pasado ha sido al revés. La gente, sobre todo la gente más jugona, ha hecho ese cambio de una forma muy avanzada. Estas uh-huh. navidades pasadas ya se habían registrado unas ventas muy altas.
Sí, sí.
Y bueno, sigue la tendencia, así que muy contentos.
La tendencia tiene que ser a base de títulos pata negra. Hemos hablado de este que yo digo que es apasionante, ha tenido capítulos, lo hemos jugado y de verdad solo sabemos de lo que hablamos cuando le metemos mano. Más sagas, porque Sony apuesta mucho por ello. Uncharted, ¿qué nos puedes contar que vamos a ver en los próximos tiempos, meses?
Bueno, pues Uncharted desde luego se ha convertido en pocos años en la franquicia de referencia para PlayStation, quizás sea nuestro exclusivo más importante, con perdón de The Last of Us, que también es del mismo estudio.
Claro que sí, Naughty
Dog. O sea que digamos que Naughty Dog se está haciendo un referente en videojuegos. Uh-huh. Y sí, sí, desde luego Uncharted, lo que hemos podido ver...
Nathan Drake
sigue bueno. vivo...
Claro que sí.
Sigue dando guerra y pues muy prontito lo tendremos pues con todas sus aventuras en PlayStation 4 y además pues con muchísima más espectacularidad.
Uh-huh. Estamos hablando de aventuras importantes, visualización extrema, apuesta por el doblaje, por la escenografía, pero ojo, que vosotros también habéis hablado de una saga que a mí me apasiona, hablamos de Little Big Planet, ese muñeco de lana que algún rival parece que os ha imitado en algo, los voy a dejar porque he hablado con ellos ya, pero el Little Big Planet también como saga tiene algo importante, ¿no?
Sí, es prácticamente una de nuestras mascotas. Yo además es una franquicia que le tengo mucho cariño porque he trabajado en todos los títulos de ella y desde luego pues también viene cargado de novedades y sobre todo yo creo que hemos hecho muy bien porque es una franquicia en la que hemos querido escuchar mucho al consumidor y a los niños para ver qué enfoque les querían ver para que fuera sorprendente. Uh-huh. Y viene cargada de novedades, tendremos nuevos personajes.
¿Sabemos cuándo llega al mercado? ¿Hay fecha concreta?
No la tenemos cerrada.
Pero
tenemos
para campaña Navidades de Navidad. Llegamos,
sí,
¿no?
Sí, esta Navidad podremos disfrutar
vale,
de
vale.
ella.
¿Alguna otra saga que se vaya a asomar por aquí? Algo que nos puedas avanzar, que te estamos un poco apretando las tuercas, pero para eso ha venido, para que nos dé noticias.
No, desde luego. Pues hombre, Infamous, que vamos a tener además un contenido descargable. Y además que no te exige tener ninguno de los títulos de la saga. Y ahora viene una aventura que lo que hace es conectarnos Second Son con Infamous 2. O sea que muy interesante para los amantes de la saga.
Sí,
y
sí.
Se llama First Light.
¿Qué más? Así que tú veas ya para después otoño. Lo que hemos hablado, los títulos.
Sí, a mí
¿no?
quizás el título que más me gusta de la Navidad, con perdón de Destiny, que también me gusta mucho,
claro.
Sería Drive Club. Yo creo que quizás sea el juego hasta la fecha. Incluso por delante de Gran Turismo...
Voy a ser malo. ¿Va a ser vuestro Forza? Porque Forza es el de Xbox, el bueno.
Sí, sí, sí. Forza, la verdad que es un título muy
¿vamos
bueno.
¿Vamos a estar al nivel?
Sí.
¿Vamos a dejar incluso Gran Turismo ahí aparcadito?
Sí, quizá el enfoque es distinto al de Forza y distinto al de Gran Turismo. Es complicado explicarlo, pero en cuanto pruebas vale, el juego vale. lo entiendes porque es un juego de sensaciones.
Vale.
Y vas a notar hasta un cambio de rasante o un cambio de asfalto y es algo sorprendente y maravilloso.
Que me gusta a mí conducir, que me gusta. Y lo dicho, muchas gracias, Javier. Que tengas muy buen verano y ya nos irás contando qué viene, ¿vale?
Muchas gracias, Javier.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Más directo, más COPE 3D, más tecnología. ¿Qué hora tenemos? Como contigo entre horas. Espera, Carolina, ¿qué hora tienes tú por allí?
Pues buenas tardes, son las 18:38, 41 segundos.
He dado las buenas tardes, yo no se las he dado. Y que me iba a dar la hora es Mister Aplicaciones. Que tu nombre lo dice todo, quizás nos descubres hoy, es quien trae a COPE 3D las apps indispensables para lo que tienes en el bolsillo. Si te cabe, porque hay alguna que no veas. Es decir, el móvil, también la tableta. Es el único del panorama mundial que solo habla de lo que ha probado y comprobado. Y ahora sí, Juan Castro Mil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos porque tenemos que contar muchas y directamente a lo que quieren los amigos que nos escuchan. Aunque no suena muy ético, de entrada, vamos a hacer leña del árbol caído tú y yo aquí ahora mismo.
Vamos a hacer leña digital.
Me parece muy bien.
Pero el árbol todavía no ha caído. Tienes que hacerlo caer tú.
Vale.
Pongo en antecedentes. ¿A ti te suena Flappy Bird? Que hablamos. Flappy Bird, que es uno
Flappy
solo.
Bird, sí.
Que hablamos de él hace unos meses, que fue aquel juego tan adictivo que además después el autor lo retiró del mercado. Y bueno, pues un poco con esa adictividad y esa sencillez de videojuego. Llega ahora Timberman, que
Timberman.
Es leñador, así, a secas.
Vale, a secas.
Entonces, de momento está solo disponible en iOS y en Android, pero seguro que van a salir en todas las Ajá. plataformas y saldrán réplicas, y es gratis.
Vale.
¿En qué consiste este juego? Bueno, pues mientras que con Flappy Bird tú tenías que ir dándole arriba y abajo al pájaro para ir pasando por unos túneles, pues en este lo que tienes que hacer es mover al leñador a derecha e izquierda mientras va cortando un árbol.
Vale.
¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de este juego?
Por hacer desesperarte.
Eso va a pasar tarde o temprano, eso seguro.
Vale.
Pero mientras tanto, lo que tienes que hacer es la mayor cantidad de cortes con una velocidad aceptable y evitando que las ramas que van bajando te choquen contigo. Entonces,
bueno.
Tienes que ir moviéndote a derecha, izquierda o el ritmo que sea el videojuego para evitar estas ramas.
Bueno.
Realmente, si aprecias tu tiempo en algo, no lo bajes porque vas a perder tiempo ahí, pero a espuertas.
Vale. Seguramente lo han sacado al mercado los fabricantes de smartphone porque todos van contra la pared, seguro. Vamos a otra, has localizado una app para los amantes de la bicicleta bike, la mountain bike.
Sí, porque ahora en veranito, pues aparte de los que se van a la playa, también hay gente que se va a la montaña y como la cabra, pues también las bicicletas van al monte. Aquí tenemos Mountain Bike Pro, que además es una aplicación muy chula. No sé si te suena, bueno, seguro que te suena porque hemos hablado previamente de Runtastic,
claro que
es la aplicación, digamos, una de las grandes dentro del mundo del running. Y han ampliado su abanico de aplicaciones. Entonces tienen esta de Mountain Bike, que está disponible para Android y para iOS.
Uh-huh.
Existe una versión Lite, que es muy sencillita, y una versión Pro, que eso sí, es de pago, es de 4,99. Y bueno, pues ya con esta aplicación te permite monitorizar, te permite hacer los caminos por GPS, medir las distancias, la velocidad, se sincroniza con tu perfil de ejercicio de Runtastic. O sea, de esta manera ya puedes tener todos los ejercicios que has hecho, tanto sea en bicicleta, tanto sea corriendo, o en más cosas que iremos viendo, porque ya te digo que han abierto unas cuantas aplicaciones.
Uh-huh.
Y bueno, pues básicamente, además lo bueno que tiene es que se sincroniza con rutas de mountain bike que ya preexistan,
vale.
Con lo cual tú puedes ir viendo rutas y la gente puede ir viendo por dónde vas.
Uh-huh.
Así que yo veré si este verano consigo una bicicleta para tirarme ahí al monte. De momento lo que he dado...
Te ha gustado. Bueno, y si vas con la bicicleta, dices, me voy de conciertos, pero claro, no te vas a ir por la buena, necesitas una aplicación. ¿Cuál le ponemos a la gente que nos está escuchando?
Bueno, es que otra de las cositas que hay en verano son los conciertos. O sea, puedes ir a hacer deporte, puedes estar en la playa, puedes comer, y desde luego, pues la parte de conciertos es una de las que más agradecidas son ahora con el buen tiempo. Para esta gente que además suelen ser, en algunos casos, fan de los artistas a los cuales van a ver, y que en muchos casos incluso van haciendo la ruta que va haciendo el artista a lo largo de...
Sí, hay de todo, ¿eh?
De diferentes países,
sí,
pues llega esta aplicación que yo personalmente no la he probado porque no he encontrado todavía ningún artista que esté
que merezca
ser
que merezca tu atención, yo creo.
Pero ya la aplicación ya te dice un poco el nombre, es Fantastic.
Fantastic.
Y lo puedes dividir en Fan, que es la parte de fanático, y Tastic. Bueno, el Tastic ya veremos para qué sirve. Pero bueno, es aplicación gratuita para iOS y para Android, y es una especie de cuaderno de un fan. Entonces, tú puedes ir recopilando ahí los autógrafos de aquellos artistas o celebrities que sean famosos y que tú les aprecies, pero además tiene una parte de comunicación y de red social. Es decir, cuando el artista va a empezar una gira en tal sitio, esta aplicación te avisa, te dice, pues ahora está en Asturias, incluso cuando está en el hotel de Asturias o cuando está cogiendo y está yendo a tal sitio, te va informando de todos sus pasos para que tú, si puedes, le caces.
Vale, pues mira, yo soy fan y alguno se va a hacer de Grillo, que es una de las dos mascotas que tiene COPE 3D, esta la trae Mister Aplicaciones, y va a quedar de fondo ahí, no le metas en el bote ya que se ha escapado. Vamos a dar la última y bajas de la bici y buscas un buzón para echar una postal. ¿Esto se puede hacer algo similar usando el móvil? Sí, aplicación, la digo yo, Mimento.
Pues efectivamente, porque después de haber conseguido el autógrafo con el artista, o incluso haberte hecho una foto,
vale.
Quien no dice que te haya logrado hacer una foto, o cualquier otra de las que puedes hacer en verano, pues llega Mimento. Mimento es una aplicación gratuita para Android y para iOS, es un paso intermedio entre el mundo digital y el mundo real. Es decir, tú tienes esa foto tan chula en la cual dice, pues, desearía que estuvieses aquí, o mira qué bien me lo estoy pasando, o mira qué vistas, y en vez de mandárselo por un WhatsApp o por un correo electrónico a alguien que tiene un dispositivo digital, lo mandas a esta aplicación que te lo imprime pone la dedicatoria que tú quieres y lo manda por correo a la persona que tú quieres, pero correo de toda la vida, el cartero que le persigue el perro, pues
muy
ese.
Bien. Bueno, que se sube en la bicicleta,
efectivamente,
que se va de conciertos.
Con lo cual, vale, no vale. Tiene solo por qué ser para personas, o sea, para mandárselo a los abuelos, que igual no tienen correo electrónico, sino también que tiene un
Poquito original, que hemos hablado también de las fotos del móvil, sacarlas en papel.
Efectivamente, volver un poco a tocar las fotos y a poderlas poner ahí impresas en donde tú
Quieras. Que volvemos en la segunda parte con más. Si algo os ha gustado y vas conduciendo, no busque bolígrafo en la guantera. En internet luego lo miras y ponemos todo y enlace directo además a las aplicaciones. Así que hasta ahora mismo, Juan.
Hasta dentro un ratito.
Y tenemos más directo y tenemos más dimensiones y tenemos al espía. Porque es momento de seleccionar una foto de entre las miles que atesora Instagram, una red que seguro que conoces y que por supuesto puede ser una foto tuya, habrá que escucharlo. Para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga en Instagram y nos detalla cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido y que puedes ver en el resumen del programa en internet o en la fotogalería que él ha expuesto en nuestros sitios de COPE 3D. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás?
Aquí el espía de Instagram. Esta semana, bueno, habría que hablar, por supuesto, de este mundial que nos ha dejado, que ya ha concluido y al que tanto vamos a echar algunos de menos, ¿no? Ha sido un mundial bastante intenso, una pena que nuestra selección, bueno, pues no recordara aquella selección de otras épocas en las que las primeras de cambio nos quedábamos fuera. Ya sabes que ha sido tremendo cómo se ha utilizado Instagram en este mundial, ¿no? Solamente, bueno, por puntos anecdóticos, pues como la modelo belga que subía sus fotos a Instagram y que terminó fichando L'Oréal, una chica muy guapa de 17 años que fichó L'Oréal, pero luego por otra foto que tenía en otra red social en la que se le veía, bueno, de cacería, L'Oréal decidió prescindir de ella, ¿no? Otra foto muy chula que subió Zil, por ejemplo, a su Instagram, en la que después de meterle 7 goles a la anfitriona, a Brasil, que era una foto de unos brasileños llorando, y añadía el texto sobre la foto de algo así como: mucho ánimo, tenéis un gran país, tenéis muy buena gente, una gran afición, no pasa nada por haber quedado, por no haber llegado a la final, ¿no? Por haber conseguido el mundial. Yo me quedo con la imagen para mí de la final y del mundial, que es ese Cristo de Corcovado de la ciudad de Río de Janeiro, maravilloso, imponente. Entonces la imagen que te mando la ha mandado Andrea AKS. Es un montaje, yo creo, no creo yo que la imagen sea original, sabes que te he ido contando a lo largo de varios programas cómo se pueden utilizar distintos programas de edición de Instagram para maquear la foto a tu gusto, ¿no? Bueno, pues se ve al Cristo de Corcovado desde atrás, como mirando hacia el estadio en un atardecer, con los colores típicos del atardecer, y proyectado sobre el Cristo los colores de Alemania, ¿no? La gran campeona del mundo de este mundial, que bueno, por cuarta vez ha resultado campeona y ya solo tiene por delante a Italia y a Brasil, y nosotros que estamos un poquito más lejos. Hashtag, bueno, pues te puedes imaginar, con World Cup hay cerca de 5 millones de fotos etiquetadas, World Cup 2014 hay también millón largo, Mundial, se ha llegado casi al Mundial 2014 unos 800.000, se ha utilizado mucho porque Instagram, como te he venido contando, está muy de moda y es el sitio ideal para subir fotos. También se ha utilizado mucho para subir memes, ¿no? Estas coñas que han surgido en las redes sociales, sobre todo tipo de historias relacionadas con el Mundial, desde la supuesta simulación de Robben en los penaltis, el tropezón de Sabela en pleno partido. Bueno, también se utilizan muchos programas de edición de Instagram para utilizar estos memes que salen de Twitter, de Facebook, pero también se utilizan para difundirse a través de Instagram y que la gente pues no solamente disfrute del fútbol, sino que también disfrute de sus momentos de humor que también da de sí el Mundial. Venga, ya está la foto en nuestro sitio de internet para que los oyentes la disfruten. Un abrazo, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues vamos a poner ya un par de broches al final de la primera hora de COPE 3D y el primero de ellos viene con la dimensión del análisis de dispositivos, que dicho más fácil es el momentazo tecnológico. La escuchaste antes, la volvemos a saludar. Carolina Denia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy, lo dijimos también al inicio del programa, miramos al coche en el momentazo y has traído algo que va a sorprender y va a dejar muy buen sabor de boca. Para dejarte que lo cuentes, voy a decir el nombre y a ver si lo digo bien. Lo hemos probado, nos ha gustado. La Baza Express Go.
Sí, casi, sí, perfecto.
Vale, gracias.
Cuesta 149 euros y es una cafetera expreso de viaje.
Fíjate.
Una cafetera que funciona además solo con una conexión de 12 voltios, con lo cual está pensada para llevarla de vacaciones, por ejemplo, o todos los días, pues si vamos en nuestro vehículo y demás, o, por ejemplo, para caravanas, para barcos, para todos aquellos sitios donde podemos pasar las vacaciones. Yo sabes que además mis vacaciones las paso en una furgoneta.
Sí, y que ha pasado la ITV recientemente.
Exacto, exacto. Y además es que prácticamente en todas las vacaciones no soy capaz de tomarme un café porque hay veces que no encuentras la cafetera o la cafetería o porque, bueno, pues simplemente no cuadra, con lo cual esto es absolutamente estupendo para todos aquellos que quieren tomarse un café recién hecho.
Vale.
Bueno, para que te hagas una idea, el tamaño de la lavacha, yo sé que tú lo estás viendo, pero para los que no lo ven, el tamaño es como el de una botella de agua de medio litro.
Ajá.
Pesa un poquito más, eso sí, son 880 gramos. Y lo único que necesitas son unas cápsulas, que serían unas cápsulas expreso.
Como las de Clooney.
Como las de
Josh Clooney.
Sí, exacto. Que ahora hay un montón de cafeteras que utilizan este tipo de cápsulas. Pues en este caso son las Lavazza a modo mío, que son unas capsulitas pequeñitas y que cuestan pues unos 0,36 cada cápsula. Así que es un precio de cafetera expreso normal y corriente.
Uh-huh.
¿Y cómo funciona esto?
Bueno,
para que lo veas funcionar y para que lo podamos escuchar también, me he traído una batería con una entrada de 12 voltios.
Os
esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la
foto
con la
a Facebook, para que los que vais escuchándonos ahora en directo, para que veáis que es verdad que se ha traído una batería y la ha puesto encima de la
mesa
del
programa.
Es que no me
cabía el coche en el estudio.
Sí, es cierto.
Entonces, lo único que tenemos que hacer es, primero, rellenar de agua. Necesitaremos, de hecho, la cafetera viene con una pequeña tacita, que es donde podremos tomarnos el café, y que además nos va a servir como medida para el cafetito en sí, para el expreso.
Sí, sí.
Por cierto, que tiene una rayita para que sepamos cuál es la cantidad y que, de hecho, solo permite hacer un café al mismo tiempo.
Vale.
Como, vamos, cualquier cafetera. Lo echamos en la parte superior el agua. Y lo que tenemos que hacer también es poner la cápsula en la parte de arriba que se desenrosca, introducimos la cápsula, volvemos a enroscar otra vez la parte superior y una vez que está hecho eso, cerramos con fuerza y entonces ya lo único que tendríamos que hacer es darle a nuestro botoncito de encendido.
Estamos en radio, que sepáis que también está haciendo vídeo para luego el canal de Clipset. .net, esto que suena es el dispositivo, que es como un termo pequeñito. Y
sí,
también os digo que si alguno de vosotros entráis en una cafetería y no saluda el camarero, os vais. Porque Carolina ha hecho el café y lo está poniendo en marcha mientras
sí,
tanto
todo esto que
estaba
suena
contándolo.
Es la cafetera,
¿eh?
Porque de hecho normalmente las cafeteras tardan, estos son como unos dos minutillos,
ajá,
una cosa así, en hacerlo.
Sí.
Y
realmente
hace pues más o menos el mismo sonido que podría hacer una cafetera en nuestra casa.
Vale. ¿Cuánto tarda más o menos?
Pues aproximadamente un minuto y pico, dos minutos, hasta que coge presión, porque lo más importante es que esta cafetera es de 16 bares de presión. Ahora mismo
¿quién,
Jesús,
¿quién
técnico,
ha dicho ruido? ¿Quién ha dicho ruido?
Jesús,
que salga la rana.
De mí.
Mira, tenemos a la rana, la cafetera haciendo un ruido que es música celestial cuando lo probemos. ¿Y qué más nos va a llamar la atención, Carolina, de esta
pues mira,
cafetera?
Ahora mismo lo que está haciendo la cafetera es coger la presión de la presión hasta
sí,
para poder hacer el expreso real, porque tiene una capacidad de 16 bares de presión.
Ay, se cayó.
Ya ha terminado, ¿ves? Y ojo, ahora hay que esperar a que pite tres veces. Cuando pite tres veces,
sí,
significará que
micro,
la presión ha llegado al máximo, ahora está aumentando, hasta que sepamos en el indicador que llega a tope. Y cuando llega a tope, pita tres veces y ya podemos echar el café en la tacita.
¡Qué bien! Espera.
Porque, ojo, no es termo. Yo sé que tú el otro día, cuando yo te hablé de la cafetera, me dijiste, ¿pero esto es como un termo? No. Una vez que ya hemos terminado el café, ahora lo verás, pero tenemos que inclinar la cafetera y una vez que esté inclinada es cuando sale el café a la taza.
Vale.
Entonces, luego ya pues hay un montón de cápsulas, de hecho hay de distintos sabores, como con cualquier otras cafeteras, con lo cual puedes elegir luego el aroma que más te guste, que son 16 cápsulas, 5,79 la cajita, y que se puede encontrar en determinados sitios o también online.
Esto que lo haga siempre el copiloto. Esto queda dicho. Porque luego alguien puede escuchar, baja el podcast, lo ve en vuestro canal de vídeo. Esto lo han hecho en un coche, lo hace el copiloto.
Claro,
el coche paradito, ¿no?
La idea exacta no es hacerlo mientras está...
¿Qué más nos puede llamar la atención de este que está a punto de pitar, de este Lavazza Express Go?
Pues mira, que por ejemplo tiene el tamaño perfecto para poder situarlo en el huequecito de las latas y de las botellas, con lo cual siempre lo podemos tener siempre
al ladito
y tal,
¿no?
Y luego además que dispone de un estuchito súper mono para poder llevar la cafetera y además las capsulitas en una parte. A ver si se oye el velcro.
Se oye todo el velcro, se ha ido la cafetera, ha saltado la rana.
Para
falta
poder
que
llevar
pite.
Las cápsulas.
Falta que pite.
Sí, falta que pite.
Bueno, estamos
y ya
en
está.
Directo. Si no pita, me lo va a disculpar alguien, pero esto tiene que venir a pitar. Pero ya. Bueno, un último dato de la cafetera, Carolina.
Pues mira, el consumo es de 140 vatios. Y en principio, pues yo creo que ya debería estar pitando.
No nos arriesgamos.
Pero bueno, no pasa nada.
No te voy a despedir. Voy a poner la música, que es un regalo que siempre hacemos a los amigos que nos siguen. Pero vamos a la música. Vamos a mezclarlo. ¿Falta otro?
Ya está.
Bueno, ya está.
Ya
aquí está.
Entonces,
la cafetera.
Una vez hecho eso, damos la vuelta a la cafetera.
Vale.
Pulsamos un pilotito de café.
Vale.
Que se tiene que apretar así.
Vale.
Y que una vez que se aprieta ya sale nuestro café.
Fenomenal. Pues mira, lo voy a tomar de inmediato. Vamos para arriba, Jesús. Bueno, voy a ir cogiendo la taza. Le voy a pegar un sorbito. Carolina, ¿te parece? A la segunda parte del programa vamos a ir con algo especial. Tenemos un coche y le vamos a meter materia gris, lo vamos a hacer un coche inteligente. Y aquí hay también mucho cacharro por la mesa, lo vas a lograr, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no te muevas. Nosotros nos vamos con esto que estáis escuchando, que es una canción de siempre, porque queremos que no te vayas nunca, que estés siempre con nosotros. Te damos los dos regalos habituales cuando terminamos algo que es un punto y seguido, para volver después de las noticias, que es en nuestro correo electrónico, cope3d@cope-bajo.es, en Facebook. Puedes ver ya lo que armonta que Carolina, entre otras cosas, y muchos más datos. Y el regalo. Queremos que oigas algo de música porque a veces hablamos demasiado y es bueno escuchar también algo de lo que nos va dejando, lo que nos acompaña y queremos, que es la música. Te dejo hasta el boletín y luego volvemos con Blue Sweet Hawking of Feeling. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. You're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. COPE. Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D. estar informado.
Pues sí, continuamos de verano en la sintonía de la cadena COPE y te voy a saludar porque quizá hayas puesto ahora mismito la radio. Muy buenas tardes. ¿Dónde estás? Estás en COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE, y comenzamos, como te estaba diciendo, una segunda hora. Llevamos desde las 6 de la tarde, hora peninsular española, y lo estamos pasando bomba. Hemos terminado haciendo un café maravilloso. Carolina Denia, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes de nuevo.
Qué bien sabía ese café. Y luego vamos a hablar de cómo meterle cerebro a un coche que no lo tiene. Esto luego lo contamos, claro, que tenemos mucho por delante. Y te vamos a seguir contando, por ejemplo, cómo exprimir Internet a tu favor.
Tenemos un proyecto muy, muy innovador. Es el proyecto Emprende en Tres. Tres pasos para abrir una empresa. Tres días para tener la licencia y meter la llave y abrir ya el establecimiento, todo por medios electrónicos.
Escuchas a Esther Arizmendi, que es directora general de Modernización Administrativa. Vaya nombre, pero un cargo interesante, como ya conoces. Nos va a dar más datos y ejemplos de cómo evitar usar una ventanilla para hacer trámites. Ojo, que ya hay 2.500 que se pueden hacer y realizar a través de Internet. Y te presento a otro invitado que ahora saludo y que luego nos hablará con un poquito más de detenimiento de China. Es Gonzalo Eguiluz, de aquí, es de la multinacional ZTE. Buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Seguro que los que nos están escuchando conocéis ya ZTE, sobre todo por los smartphones, que ya están al alcance de la mano desde hace tiempo. Esto ya no es noticia. Gonzalo, ya no es extraño hablar de empresas chinas que sobrepasan la mera indicación de un producto como el que tengo yo en la mano, que pone hecho en China, pero además es chino. Esto ya no choca, ¿no?
Sí. Es hecho en China, está diseñado en China y estamos muy orgullosos de trabajar en esta empresa. Es verdad que durante mucho tiempo se ha asociado la producción de China a baja calidad, a copia. Pues bueno, yo animo a todos los oyentes que nos están hoy escuchando a que si tienen oportunidad viajen a China y van a descubrir un país alucinante. La verdad es que yo hace 4 años estuve por primera vez y me sorprendió. Altamente recomendable.
Me quedo con eso. Luego hablamos y espero que veas tú, Gonzalo, y quienes nos escucháis, que COPE 3D, pues también es altamente recomendable, digo yo. Vamos ya con esa segunda hora de tu programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues segunda hora de COPE 3D en este sábado de verano, y yo no empiezo si no está quien quiero que esté. Por tanto, tengo la seguridad de que sigue, vuelve y está siempre con nosotros Marcos Gómez Hidalgo. Marcos, buenas tardes, está por ahí, ¿verdad?
Pues claro que sí, ¿cómo no me voy a quedar a esperar? Joder, si es que merece la pena escucharos. Joder.
Bueno, pues entonces podemos empezar ya la segunda hora del programa, y habíamos dejado pendiente, lo hacíamos al inicio del programa, hablar de un estudio importante, y lo voy a recordar por si nos descubrís hoy quizá en la radio o también en Internet, que este programa, pues ya sabéis que todas las semanas del año, todas, tiene un programa en Internet, y siempre está Marcos y está el resto del equipo. Y en ocasiones, pues venimos a hacer fuerte a la antena de la cadena COPE. Y lo dicho, vamos a hablar de un estudio de la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, yo creo que importante, ¿no? Hablamos de ciberseguridad y de confianza en los hogares nuestros, ¿no?
Sí, estamos hablando de un estudio que hemos hecho con Red.es, con el Observatorio Nacional de Comunicaciones y Social Información de Red.es. Hacía un año y medio que no habíamos podido lanzar el estudio por diversos motivos, también coincidiendo con lo de la Agenda de Digitales para España y el Plan de Confianza Digital. Ya era hora de volver a tener datos después de un año y medio, y estos datos, que reflejan ni más ni menos que la respuesta de más de 3.000 ciudadanos concienciados en ciberseguridad que han querido colaborar y más de 2.000 escaneos que hemos podido realizar en sus hogares de cómo están realmente en su equipamiento informático, pues hemos descubierto que no estamos tan mal en ciberseguridad, por lo menos en el uso de antivirus o de cortafuegos, superando niveles del 81% y del 77%, pero sigue habiendo un porcentaje que hay que cubrir, y eso quiere decir que hay internautas que se tienen que poner las pilas y dentro de su equipamiento informático tener cierta sensibilidad con las herramientas de seguridad. Y datos también como que cada vez son más los usuarios que empiezan a conocer y que saben reconocer los timos en Internet, el phishing, la suplantación de identidad o incluso también el robo de nuestras cuentas en los diversos servicios que utilizamos, redes sociales y correo electrónico normalmente. Entonces, cada vez más se utilizan contraseñas robustas, se utilizan medidas de seguridad más apropiadas para, al final, proteger su vida digital. Y también es muy importante que en este estudio, que podéis encontrar en la página de onsi.es o directamente en osi.es, os podéis encontrar datos ya relativos al uso de redes sociales y a cómo la gente va elevando su nivel de privacidad y de no compartición de datos personales en la red, y también el uso de móviles y de cómo navegan y de cómo se conectan a esas wifi que hablábamos a primera hora del programa, de cómo se conectan a esas wifi gratuitas y cómo acceden a esas medidas de seguridad. Importante que le echéis un vistazo y que accedáis también a las recomendaciones, donde os decimos que, una vez más, os documentéis en ciberseguridad, igual que salís a la calle y miráis el tiempo que hace o cómo están las carreteras, pues también cuando salimos a Internet miremos estas cosas tan importantes que afectan a nuestra vida digital.
Uh-huh. Somos como el hombre del tiempo aquí en COPE 3D. Oye, que vas a salir, ten cuidado que la aplicación de Gmail en iOS tiene problemas. Pues no la cojas, usa otra cosa, como hemos dicho al inicio del programa. Os recuerdo a todos, si nos descubrís hoy, que lo que estáis escuchando ahora en boca de Marcos Gómez Hidalgo viene de Inteco, el organismo oficial español, que fíjate que lo que ha contado, que seguramente no has oído en ningún otro lado, viene de una encuesta de 3.000 usuarios españoles y que han analizado 2.000 ordenadores. Estos datos, yo doy fe de que cuando escuchamos o vemos en cualquier informativo noticias, no están tan bien documentadas como has contado. Los datos, como siempre, en el resumen del programa. Bueno, Marcos, que vamos a refrescarnos un poquito, que estamos de verano, vamos a meter musiquita, contar muchas cosas. Está Ángel ya de nuevo ahí en Estados Unidos para el último grito. Momentazo, Mister Aplicaciones. Y a disfrutar, que la tecnología, si agobia, es mala.
Pues yo voy a seguir escuchándoos y hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, Marcos.
Un abrazo, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos con ritmo en la sintonía de la cadena COPE, seguimos con tecnología y sus alrededores, y voy a intentar, porque están liados a tope, dos de los que miembros del equipo aquí en la mesa, a ver si uno me dice la hora y el otro los minutos. No digo los nombres, bueno, digo al que digas el primero, ¿eh? 19:12 ha sido Carolina Juan.
Que son las 19:12, no las 12:19.
No, eso está claro, porque el directo es así. Y eso sí, una hora menos en la Comunidad Canaria. Que, por cierto, de Canarias es uno que yo me sé, pero voy a hacer una inflexión, voy a subir música otra vez, vámonos. Y subo la música porque quiero que me acompañes de nuevo a Nueva York, porque allí nos espera nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que tiene que estar pensando justo ahora, en este mismo instante, ya, en si coger el ferry para navegar alrededor de Manhattan o tomarse directamente un Manhattan cóctel. Buena elección, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Manhattan siempre es la mejor elección.
¿Pero navegar o luego o tomar el cóctel?
Si se puede hacer navegando, siempre es mejor, pero si tiene que hacer en un bar, pues también vale. No
buena elección. Por cierto, Mister Aplicaciones luego nos va a contar y enseñar cómo hacer un Manhattan cóctel de estos.
Y muchas más cosas.
Sí, ¿tú sabes que lleva vermú o algo así?
Bueno, yo lo mío son los mojitos. Vale. Ya te aviso de eso.
Bueno, pues luego me lo cuentas. Sea como fuere, lo que vamos es con Ángel Jiménez de Luis a buscar contigo estilos, usos, tendencias, noticias no contadas o poco explicadas en nuestro último grito tecnológico desde Nueva York. Porque tela marinera lo que tenemos de contenidos, además de cosas que interesan. Hablamos, Ángel, de Apple, que continúa haciendo alianzas. Y eso sí, les están saliendo muy bien las cosas. Yo creo que lo de Beats, los auriculares, ha ido muy bien. Pero ahora el iPhone y el iPad, nada menos con unos gigantes como ellos, con IBM.
Sí, no, este ha sido un anuncio bastante sorprendente. Yo creo que nadie se lo veía venir. Y ha sido esta semana, pues un poco esta semana ha sido una locura entre Microsoft y Apple y Google y demás. Pero bueno, Apple ha anunciado un acuerdo con IBM Lo importante de este acuerdo es que da a Apple una entrada en el mundo de la empresa más fuerte. Apple está entrando en el mundo de la empresa poco a poco. Hay muchas empresas que ya utilizan pues el iPhone, las tabletas dentro de los equipos de trabajo, pero con este acuerdo con IBM lo que va a conseguir es entrar con muchísima más fuerza y un poco pone a Apple en el papel que jugaba hasta ahora BlackBerry y que está un poco perdiendo.
Y habrá que estar pendientes porque además en una semana, por ejemplo, Microsoft la próxima va a dar los resultados financieros. Esto está calentito.
Sí, y Apple también.
Y Apple también.
Luego, la semana que viene,
¿no? Luego, fíjate, bueno, y luego la bolsa, esto de Wall Street, que, bueno, esto es un lío. Yo me tiro al ping-pong, que yo sé que algunos nos descubren hoy,
venga,
y dicen, ¿y eso qué es? Vamos a enseñar lo que es practicándolo, saco yo. Espera, la bola, ¿dónde la tengo? Voy a sacar un ping-pong. Bueno, espera, así.
Ahí
estamos. Mira, seguimos con Apple, que vamos ahí manejando bien la raqueta. Directamente tira de chequera para arreglar un asunto pendiente, ¿verdad?
Sí, no todas son buenas noticias para Apple esta semana y es que ha decidido que quiere tirar de chequera para finalizar el juicio este que tiene montado por el tema de los libros electrónicos aquí en Estados Unidos. Cuando salió el iPad, pues un poco cambió la estructura de precios que había hasta que Amazon había puesto con el Kindle y entonces, pues junto con las editoriales, llegó otro tipo de acuerdo, ¿no? Eso el Departamento de Justicia lo ha estado persiguiendo. Finalmente ha encontrado culpable a Apple y a las editoriales y Apple un poco quiere poner fin a esto ahora con pues tirando de chequera y pagando unos 400 millones de dólares, que será un poco la, no la multa porque no es una multa, pero es una poco es digamos el dinero para parar el juicio y decir, oye, mira, sí, hemos hecho esto y hicimos así, las editoriales querían, nosotros estuvimos con ellas, pagamos esta cantidad y nos olvidamos ya del tema, ¿no?
Bueno,
pero bueno, yo creo que el juicio ha sido, ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa del juicio, Amazon ha salido muy victoriosa del juicio un poco de forma inesperada. Yo creo que la mayoría de las editoriales pensaba que iban a salirse con la suya.
Sí, sí. Bueno, saca tú a ver por dónde. Yo me espera que me voy a echar para atrás y como saca fuerte,
saco mirale, por Amazon sin avisar. También, mira.
Ah, pues mira, pues tú por Amazon y por libros digitales de nuevo, ¿no?
Pues sí, por Amazon y por libros digitales vamos enlazando los temas.
Sí, sí.
Y en este caso es que Amazon está preparando un servicio de suscripción de libros, un poco como si fuera un Netflix que tú pagas una cantidad mensual y te da acceso a todo el catálogo de Amazon. Esto ya lo hemos visto en alguna cosa. De hecho, Telefónica en España tiene algo parecido, ¿no? Pero bueno, diga que Amazon es el rey del libro electrónico. Si Amazon se mete en este terreno es que va a haber un cambio gordo, sobre todo aquí en Estados Unidos.
Bueno, voy a sacar yo otra, pero esta va a ir con efecto inverso, con... Bueno, fíjate, vaya por Dios, eso me pasa por narrarlo y no jugar. Esta es chula porque dimite el jefe de marketing de una compañía ya conocida bastante en España, HTC, y el presidente de operaciones, ¿no? Entonces la pregunta es,
sí,
¿de esto de HTC habrá un ETC?
Pues empieza a sonar como que no. Es decir, se ha ido Ben Hogg, que es el presidente de marketing, como tú decías, el vicepresidente de marketing, y también se va Fred View, que además de operaciones es también presidente de ingeniería. O sea, es un cargo bastante importante. HTC lo está pasando mal, a pesar de que tiene, yo creo que uno de los mejores teléfonos en el campo Android, es uno de los mejores fabricantes del campo Android, pero yo creo que este tipo de noticias lo que enseñan cada vez más es que el mercado de la telefonía móvil en Android es Samsung puro y duro, y los que vienen después vendrán de China probablemente, pero no hay un mercado muy grande para otros jugadores que no sean Samsung ahora mismo. Muy pocos están ganando dinero, HTC gana un poquito, pero no mucho, el resto pierde. Y este tipo de movimientos pues lo pone un poco de relieve, ¿no? Es muy complicado ahora mismo fabricar un Android y ganar dinero haciéndolo si no es Samsung.
Bueno, Ángel, lo vamos a dejar aquí porque sé que tienes que ponerte con el abaco a hacer las cuentas de los gigantes, porque lo que tú has dicho.
La semana que viene toca sí, muchos resultados.
¿Va a haber más sonrisas que lágrimas o cómo va esto? Onda, igual te pongo la canción aquella.
La canción era de sonrisas y lágrimas. Mira, si te juzgamos por los de Google que se presentaron el viernes, no han estado tan mal. Yo creo que dentro de lo que cabe, la bolsa ha reaccionado muy bien a los resultados. No han sido todo lo esperado, pero no han sido tampoco tan malos. Y yo creo que vamos a ver esa tónica también en Microsoft y en Apple. Pero la semana que viene, si quieres, lo contamos y vale, añadimos los de Google, que también son interesantes.
Vale. Pues bueno, habrá muchas cosas y, por supuesto, también noticias puramente tecnológicas, que es lo nuestro. Porque hay cosas que nosotros contamos cuando ya pasan a otro nivel. Oye, que venga otro, que para eso lo llevan. Que un abrazo grande, que en 7 días volvemos y, además, con mucho cariño. Y ya sabes, date muchas vueltas por Manhattan, pero solo tómate uno. Que se
muy
sepa.
Bien.
Hasta luego, amigo
aquí
mío.
Estaré con la raqueta.
Se te aprecia.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Quiero que me acompañes, lo llevas haciendo ya un buen rato, pero ahora me vas a acompañar a buscar a quien nos ayuda, nos auxilia, nos asesora para un tema interesante. Añadir a favoritos la web de la semana. María Rodríguez Vegas llega desde la Fundación de la Tecnología, Fundetec. Seguro que la conoces. Si no, busca en Google o en Bing, que también vale, incluso en Yahoo. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sé que de vez en cuando nos haces añadir a favoritos ideas sobre empleo, trabajo. Hoy es otro a veces, me temo, ¿no?
Pues sí, así es, Javier, porque sí. Aunque aquí seguimos dándolo todo, trabajando, estamos ya todos deseando que comience ese ansioso periodo vacacional que nos permita, pues ya sabes, descansar, desconectar y así recargar las pilas que luego vamos gastando durante todo el año. Pero lo cierto es que no se nos olvida que hay demasiada gente en este momento en modo vacaciones obligadas, que lo que precisamente buscan es poder cargar sus pilas encontrando ese puesto de trabajo que les permita volver a sentirse activos. Pues a esa gente, a ellos, va dirigida la web recomendada de esta semana.
Muy bien.
Lo han estrenado, como digo, esta misma semana. Hace apenas 3 días lo anunciaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y hoy vamos a hablar del portal Empléate. Y la página web es empleate.gov.es.
Pues lo anotamos y también el enlace lo ponemos, como siempre, en los sitios del programa de internet, www.empleate.gov.es.
Eso es. Uh-huh. Está impulsado por el gobierno, como puedes deducir por el nombre de la página, y en el momento de su lanzamiento, que como te decía, ha sido esta misma semana, recogía 23.000 ofertas de trabajo, que según contaba la ministra, corresponden a 85.000 nuevos empleos. El objetivo de este portal es reunir en un mismo lugar toda la oferta de los servicios públicos de empleo y la de los portales y empresas privadas que quieran sumarse a la iniciativa. Lógicamente es importante, en primer lugar, registrarse para así poder utilizar pues todos los servicios que te ofrece el portal. Porque ¿qué servicios son esos? ¿Qué te permite? Pues, lógicamente, buscar los puestos disponibles, inscribirte a las ofertas que te parezcan interesantes, consultar el estado de tu inscripción, de la evolución que sigue esa oferta, crear tu currículum y también anunciarte como demandante de empleo, que esto es interesante, para que las empresas te puedan encontrar. Y también tienen un servicio de alertas de nuevas ofertas que van incorporándose para que las puedas recibir por email o por SMS tu teléfono móvil.
Mucha información, vale.
Sí, la página se organiza en 3 grandes secciones. Una, busco trabajo, para que los demandantes de empleo puedan, como decía, subir anuncios en los que se ofrecen para trabajar. Otra sección que es ofrezco trabajo, donde las empresas que necesitan personal pueden inscribir sus ofertas de empleo. Y la tercera es el portal del autónomo, se llama Crea tu empleo y está pensada para aquellos que desean constituirse como autónomos y autoemplearse. En esta sección pues vamos a encontrar contenidos y servicios de utilidad para impulsar pues esto mismo, el autoempleo. Por ejemplo, un test para descubrir si tienes perfil de emprendedor, que esto es interesante, a mí me lo parece por lo menos.
Sí, y además le sacamos ya el término exacto, o sea, la definición exacta al término emprendedor.
Ahí está. Sí, sí. También hay, por ejemplo, un juego de simulación empresarial donde puedes poner a prueba tu capacidad de emprendedora, que siempre ponerse a prueba a uno mismo es interesante antes de emprender una aventura de ponerte a trabajar por tu cuenta, ¿no? También hay un asistente para crear tu plan de negocio, ayudas e incentivos que existen y que se ajustan a tu perfil, los trámites fiscales que puedes que tienes que seguir para darte de alta como autónomo y, bueno, otros muchos contenidos de interés. Puedes también enviar tus consultas específicas y, además, echar un vistazo a las que han planteado otros como tú anteriormente. Esta sección cuenta con la colaboración de las 3 grandes organizaciones autónomas que hay en el país, que son UPTA, ATA y OPA. Esto da garantía también.
Sí, muchas.
Sí, y la parte de empleo tiene también ya varios portales públicos autonómicos de empleo que están adheridos y otros portales de empleo de empresas privadas. Imaginamos que esta lista va a ir creciendo porque entendemos que de lo que se trata es de concentrar toda la oferta en un mismo punto para así facilitar al máximo el duro trabajo de buscar trabajo, que es muy duro ese trabajo, ¿eh? Sí, es de los más duros, yo creo.
Bueno.
En fin, que los que tenéis suerte y tenéis trabajo, pues y vais a empezar ya las vacaciones, que las disfrutéis. Y los que estáis deseando empezar a trabajar, pues que ojalá pronto cumpláis vuestro objetivo.
Desde luego que sí, y siempre estaremos pendientes de contarte cosas que puedan interesarte. Repito la web, www.empleate.gob.es. Y esperamos mucha suerte en ese portal, porque será que funciona, y si funciona, alguien encontrará empleo. Bueno, María, en 7 días, sábado siguiente, volvemos a la carga.
Aquí estaremos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Ahí estás tú. En las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo del
COPE.
Valle.
Estar informado.
Pues te presenté en el inicio de esta segunda hora de COPE 3D a un buen amigo del programa, a Gonzalo Eguiluz, de una compañía china que seguramente yo estoy convencido que conoces, si no vas a descubrir ya detalles de ella, es ZTE. Él, Gonzalo, es el responsable y director de terminales aquí en España, y hablamos de smartphones. Muy buenas tardes de nuevo, Gonzalo.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias,
Javier,
por acompañarnos, y yo creo que hablar algo que muchos tienen en la mano y esto les va a gustar. Estos días me ha llegado un informe, que no es vuestro, que dice que los móviles chinos se convierten en la alternativa a las marcas europeas. Su crecimiento ya supiera, dice este informe, el 370%. A mí me parecen datos de una trayectoria imparable. ¿Esto se corresponde con los datos que manejáis vosotros desde la multinacional, desde ZTE? ¿Por dónde vais?
Vale, pues primero te comento que es verdad que somos chinos. Nuestra compañía tiene sede en China.
¿Tú no? ¿Tú no?
Yo soy Bilbao. Bueno, ya sé que soy de Bilbao.
Claro, es una China es una provincia de Bilbao, con perdón, ¿no?
Pero operamos ya en 160 países del mundo. O sea, somos una multinacional, 160. Que es verdad que la central está en China, pero que, bueno, opera en todo el mundo, ¿no? Y el lenguaje oficial es el inglés, y bueno, pues somos una multinacional. El informe que comentabas de la cuota de mercado.
Ajá.
Te sorprenderás.
Sí, de la tendencia, la expansión, ¿no?
A lo mejor te sorprende, porque hay muchas marcas muy conocidas en el mercado, con mucho nombre, que hacen mucha comunicación, pero a nivel mundial, ZTE somos los quintos fabricantes del mundo. Uh-huh. Según un estudio independiente de la compañía IDC, al cierre del 2013, diciembre de 2013, el año pasado entregamos 45 millones de terminales en el mundo. Es decir, que somos un fabricante potente. Uh-huh. Aún desconocido, quizá en España más desconocido que en otros países. En Estados Unidos somos el cuarto fabricante en volumen, el tercero en prepago. Es verdad que en Europa y concretamente en España no hemos hecho publicidad, no hemos hecho campañas, pero que venimos con toda la artillería.
¿Low cost significa ser otra cosa o ajustar precios?
Mira, mucha gente asocia el low cost a baja calidad.
Claro,
y low cost suena low, todo lo que empiece por low parece que suena mal, ¿no? Salvo el peso, que está bien tener un peso low, pero yo te diría que hay empresas en España que se han diferenciado por ofrecer una relación de valor por un precio adecuado al consumidor, y que han triunfado. Es decir, que hay mucha gente que sí que es sensible a las marcas, pero hay otra mucha gente que lo que busca es una compra inteligente. Nuestro lema en España es CRDE, gente con dos dedos de frente.
Voy a lo que tengo en la mesa esta semana. Nuestros seguidores en Internet, Facebook, COPE.es, en Twitter, les enseñábamos una caja, a la prueba me remito, vacía, pero sí. Sigue siendo primicia que yo diga que tengo un ZTE Blade Beck 4G que tiene la última versión de Android, 16 gigas de disco duro, cámara principal de 8 megapíxeles. El precio, lo que no sé, y a lo mejor me lo dices, que no sé si está a punto de llegar o ya ha llegado, esto es ya estar a nivel total en Android, ¿no?
Sí, bueno, es tan primicia lo que tiene es que estamos entregando esta semana la distribución.
Ajá.
Entonces, si es correcto, es el último teléfono que hemos puesto en el mercado. El precio del equipo libre, lo puedes encontrar en los principales distribuidores de telefonía libre, es 209 euros.
Ajá.
Y el equipo es un best in class.
Muy bien rematado, sí. Además se le ve, de eso que dices, cae bien en la mano, ¿no?
Sí, tiene sus...
¿Cuánto tiene? ¿Cinco pulgadas?
Tiene, hay tres valores.
Hay
tres valores que son los que ahora mismo están buscando los usuarios en un teléfono. El primero es la pantalla, el segundo es el procesador y el tercero es la cámara. Entonces lo que hemos intentado es...
Y la batería para que lo aguante, que no viene cojo.
Y la batería para que lo... Y no viene cojo, efectivamente. La batería también se mira, pero se mira sobre todo la pantalla. En la pantalla ahora mismo, el estándar, digamos, las pantallas más deseadas son pantallas de 5 pulgadas, HD, como es ese caso. En el caso del procesador, tiene el último procesador, un quad-core de 1,2 GHz de Qualcomm, y la cámara incorpora una cámara de 8 megapíxeles trasera y un megapíxel frontal para poder hacer los selfies. Y todo eso en un precio muy contenido, ¿no?
¿Es consciente la gente de China, que tú los conoces, que eres de Bilbao, yo soy de aquí, del foro de la capital de España, de que estamos llegando a un punto tan importante, al menos en mi punto de vista, en la comunicación, que estuvo Gutenberg y luego el poder llevar la potencia en la mano? De verdad que el smartphone bate todo, le queda al mundo todavía por delante, pero ¿se es consciente de que se está con algo tan potente en la mano?
Pues yo peino canas, Javier, ya me ves. La gente no me ve, pero tú me ves. Yo empecé en el sector hace 19 años, vendiendo teléfonos analógicos, que no había SIMs, había que programar y había que meter el número con un teclado. Hace 10 minutos antes de llegar a tu emisora, he aparcado en la calle al lado, he entrado en un programita de Android y he puesto el ticket de la hora, el ticket de parking con el programita.
Uh-huh.
A y media me avisará si el ticket se ha consumido y lo podré renovar aquí desde el teléfono. Tengo que bajar al coche. Es un ejemplo, de hace 10 minutos.
Claro, me estás diciendo que sí. Y otro detalle, en China, que sigue teniendo desde aquí, desde España, un estereotipo singular, como el que tendrán los chinos de nosotros, que vamos con traje de luces haciendo un programa de radio. ¿Ellos nos ven a los españoles como somos o tienen también un cliché nuestro? A la hora de fabricar, no estoy hablando a la hora de pensar, a la hora de fabricar el producto. ¿Hacen uno para nosotros o es el que tienen ellos? Hablo de ZTE.
Nosotros en España estamos seleccionando, tenemos un portfolio inmenso en China. En España ahora mismo estamos vendiendo 5 modelos y hemos seleccionado los equipos que más se acoplan, que más encajan con el gusto español. En China tenemos una gama de producto ilimitada. Eso en cuanto al producto. En cuanto a las personas, fíjate que yo no veo a los chinos tan diferentes a nosotros, ¿sabes? Son personas como nosotros que trabajan y en muchas cosas pues tienen cierta similitud a los españoles, ¿no?
Sí, así son tan especiales y tan raros como nosotros.
Yo me efectivamente.
Voy a bueno, Gonzalo Guiluz, dejamos abierto la puerta, por supuesto, de Cope 3D a ZTE, que voy a decir yo que no se queda nada más con la etiqueta de Made in China, sino que además son chinos, ¿no?
Sí, señor.
Que eso está bien. Bueno, que un abrazo y gracias por visitarnos.
Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer estar contigo.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Esto es contar en inglés como hace 45 años creo que alguien contó y nos pusimos en la luna. Te voy a decir que COPE 3D apuesta mucho por la tecnología espacial y tenemos un programa especial espacial para dentro de 7 días con un invitado espectacular. Pero vamos a lo que vamos. Has visto que de inicio estamos hablando de la administración, nos quedábamos antes con la factura electrónica, eso que a veces asusta, pero que es una realidad, hay que estar con ella. Pues oye, factura electrónica al canto. Teresa Velayo, buenas tardes.
Aquí estamos de nuevo.
Ella se fue a hablar con una persona importante de la administración y le sacó un jugo espectacular. 6 horas de entrevista.
Aproximadamente.
Aproximadamente, con datos para 19 horas que hemos exprimido. Lo hizo todo con Esther Arizmendi, que además se ha hecho fan de COPE 3D, me consta. Ella es directora general de Modernización Administrativa. El cargo sigue y lo puedes leer en nuestros sitios de internet. Yo lo digo así para los amigos, que es del programa. Y vamos a poner ahora ya algún ejemplo más de lo que podemos hacer a través de internet.
Sí, siempre teniendo en cuenta que algunos trámites pues son ya muy habituales para el ciudadano, como por ejemplo hacer la declaración de la renta, la cita previa para la obtención del DNI o del carnet de conducir, pero hay muchos más.
Por ejemplo, los estudiantes pueden matricularse en la universidad, pueden solicitar becas, solicitar ayudas en el extranjero. Los empleados pueden exigir o obtener su vida laboral a través de un clic. Los jubilados pueden conocer su jubilación y las prestaciones a las que tienen derecho y el estado de tramitación de las mismas. Los propietarios pueden exigir del registro de la propiedad una copia simple de los inmuebles inscritos. Los contratistas pueden obtener el certificado de los poderes notariales actualizados directamente de las notarías a través de un clic.
Y claro, para alguna de estas cosas lo primero que se necesita es un DNI electrónico. Veamos cómo se consigue.
El DNI electrónico se consigue simplemente con la renovación del DNI. A medida que se van renovando, ya sabes que se van retirando los DNIs tradicionales, que son DNIs en papel, y se le entrega al ciudadano un DNI con un chip que es una potencia increíble de almacenamiento y de posibilidades de interrelación. Hay muchos ciudadanos que ni siquiera activan el PIN al salir de la recepción del DNI, con lo cual el DNI que llevan en el bolsillo es igual que el DNI tradicional de papel que tenía, sin darse cuenta de lo que están perdiendo ahí. Para garantizar los temas de identidad, que son temas muy importantes respecto a la persona, se pusieron muchas precauciones y muchas cautelas a la hora del uso del DNI. El DNI, tal como lo conocemos, tiene una clave que hay que teclear, que caduca a los 2 años, cuando el DNI a veces caduca a los 10, y luego hay que descargarse un driver para que pueda funcionar y tener un ordenador que tiene una ranura para poder insertar el DNI. Hombre, los usuarios de Internet lo hacen sin ningún problema, pero no todos son usuarios avezados. Tenemos que hacerlo más sencillo, tenemos que hacerlo más asequible y más usable.
Eso es, y que triunfe de una vez. Vamos con más ejemplos, Teresa.
Pues venga, pongamos por caso que nos cambiamos de domicilio. Venga. Antes teníamos que realizar un peregrinaje por el ayuntamiento, el padrón, hacienda, tráfico, en fin, por todos los lugares que tenían nuestros datos. Hoy en día,
ahora, con la administración electrónica, el mismo cambio de domicilio en el padrón, con tu autorización, hace automáticamente el cambio en todos los demás. Y si tú no quieres, no lo hace. O sea, tú también puedes elegir qué quieres en ese momento, que se cambie tu domicilio en tráfico y en la administración tributaria. Pero no quieres que se cambie por cualquier circunstancia en otro lugar. También puedes elegirlo.
Y atención, emprendedores, hoy se puede abrir una empresa y empezar a funcionar en tan solo 3 pasos.
Tenemos un proyecto muy, muy innovador. Es el proyecto Emprende en 3. 3 pasos para abrir una empresa, 3 días. Para tener la licencia y meter la llave y abrir ya el establecimiento, todo por medios electrónicos. Con este proyecto, que ya está puesto en marcha y que ya tenemos casi el 49% de la población incorporado a su posibilidad de uso, en 3 días se une la licencia de establecimiento con la licencia de apertura, y el empresario, que es el tejido fundamental de la economía española, la pequeña y mediana empresa, puede abrir su negocio con una declaración responsable y una ordenanza tipo que han circulado por internet en 3 días en un solo acto.
Bueno, hasta aquí te hemos estado dando ejemplos, pero ahora la pregunta es, ¿y por qué es tan importante el paso a una administración electrónica? La clave es esta.
Una gestión hecha de forma presencial cuesta en cargas administrativas al ciudadano una media de 80 euros. Esa misma gestión hecha en electrónico cuesta una media de 5 euros. Por cada una de las actuaciones que el ciudadano hace con la administración hay un ahorro de 75 euros.
es decir, Bill Metal. Si ahorro, apuesto, luego esto irá para adelante sí o sí. Así que aprende rápido, amigo mío.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Quédate aunque sea por la música, que estamos dándolo todo los de la tecnología de la cadena COPE en este tu programa COPE 3D, y llegamos a un sitio que también le tenemos mucho cariño. Es una de nuestras dimensiones diferentes, con comillas. Es una nueva pequeña y mediana experiencia de la tecnología, es decir, con las mismas siglas que conoces, PYME, PYME, nosotros te contamos cómo un protagonista nos relata él mismo una historia. Es nuestra dimensión de pequeñas y medianas experiencias, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y sin más intermediario que ella, que la música.
Hola, soy Ian Alexander Bird y soy el responsable de producto y de desarrollo del producto Drive Smart, que como os voy a contar ahora es la primera aplicación 100% española para la mejora de la conducción al volante. Se llama Drive Smart y está disponible en la tienda de Android. Muy pronto la tendremos también en la tienda de iPhone para que os la podáis instalar en el teléfono. El objetivo de la aplicación es mejorar las habilidades del conductor. Queremos que todos seamos buenos conductores y queremos ayudar a cooperar en el proyecto de todos de la seguridad vial. Conseguir que todos seamos mejores conductores. Lo que hace DriveSmart es analiza cada uno de los viajes que hacemos y nos compara la velocidad, las aceleraciones y las frenadas y nos va a dar una puntuación, con lo cual sabremos cómo estamos de bien comparado con el resto de los conductores. Se puede descargar de la tienda Play Store, como ya os decía, solo hay que registrarse, pulsar Start y cuando estéis listos, iros a conducir, hacerlo lo mejor posible y cuando lleguemos al destino, paramos y nos dice cómo lo hemos hecho de bien. El objetivo es que, sabiendo dónde cometemos infracciones o dónde cometemos errores o situaciones que se compliquen en lo que es la seguridad del tráfico, podamos analizarlas personalmente nosotros y, teniendo esa información, mejorar como conductores. Podéis visitar y recibir más información si visitáis nuestra web drivesmart.es. Ahí hay muchísima información de cómo funciona. Y bueno, os invito a que la probéis. Por cierto, es 100% gratuita.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Continuamos en directo. A las 8 en punto vamos a actualizar la información en un boletín de noticias con todo lo que no te vas a perder. Y si te quieres quedar en la cadena COPE porque eres de los nuestros, vamos a hacer un programa especial que arranca hoy mismo, se llama Este Verano, y lo hace una amiga mía, compañera del alma, Beatriz Pérez Ontín. Ya lo sabes, 8 o 7 en Canarias, boletín y luego Beatriz Pérez Ontín. Nosotros, ¿con qué vamos? ¡Vamos con Mister Aplicaciones! Que has enchufado la radio. ¿Y este señor quién es? Título nobiliario, exclusivo a nivel mundial, catador oficial de apps. Juan Castromil, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, noches ya casi.
Pues yo creo que sí. Oye, y como son tardes, noches y llevamos un rato, vamos a empezar por el principio. durante el programa, que alguno no nos ha cogido seguramente, hemos dicho, ¿cómo se hace un Manhattan? ¿Tú ya has mirado la aplicación?
¿O yo no? Ya lo he mirado, sí, y además es que es de lo que traigo para este veranito, porque hay de todo.
Vale, la aplicación, dime primero el tema del Manhattan, porque...
Bueno, el Manhattan, básicamente, sí. Así, lo estoy mirando directamente de la aplicación, tiene 5 centilitros de whisky de centeno o canadiense.
Me vale. Lo tengo aquí.
2 centilitros de vermut rojo.
Perfecto.
El clásico martini.
Vermut rojo, perfecto, lo tengo. Vale. Ahí. Vamos a ver.
Y una
gotita
de angostura.
Esto se quita con un trapo. Una angostura.
Sí, después dice que hay que poner mucho hielo en el vaso. Mucho efectivamente, cariño, claro. Porque con 7, 8 centilitros de bebida, esto, poco vas a beber.
Ver, sí, lo voy a mover un
poco. Así que, eso sí, se sirve después en un vaso de martini.
Esto se está enfriando.
De vermú,
esto se enfría.
Y con una guinda. Así que tú verás cómo lo haces para que quede bonito.
Luego daremos explicaciones. Tú eres Mr. Aplicaciones, así que vamos a trabajar.
Vamos a por ello.
Una inevitable. Tienes móvil, tienes tableta, tienes playa. Pero quizá lo que te falta es una app como la que tú traes, ¿no?
Sí, me refiero a nuestros amigos. La aplicación, sin duda, que llevo persiguiendo durante todo este tiempo y que ya la he enfilado, se llama eBeach. Curiosamente, a pesar de que el nombre está en inglés, es una aplicación en español, está disponible para iOS y para Android, y tiene toda la información relativa a las playas de la península que te puedas imaginar. Es decir, tiene desde el tiempo que va a hacer, que eso es una cosa obligatoria, las olas, los chiringuitos cercanos, si hay menús del día, tiene incluso aviso de si hay medusas, que eso puede ser interesante, sobre todo para la parte del Mediterráneo. La de tiburones todavía no la he visto, pero...
Ni la de cómo era esto, que es como un tiburón chico.
El marrajo.
Sino otro, que estaba por Cataluña. Uñas tordías. Bueno, si veis algo más grande que una merluza, más chico que un tiburón, busca una aplicación.
Vale.
Venga.
Y después tiene, pues, una cosa bastante curiosa, es que aquellas playas que dispongan de webcam, pues te permite enchufarte a esa webcam para ver un poco cómo está.
Vale.
Por supuesto, el tema de las banderas azules y todo esto también lo tiene integrado, con lo cual puedes, no es que te vayas a ir a la playa que esté al otro lado de la península, porque si estás en Galicia no te vas a coger una de Cádiz, pero si estás pues por una zona y tienes dudas entre elegir qué playas sí, qué playas no, pues de un vistazo rápidamente detectas cuáles son las que mejor se adaptan a tu día.
Bueno, no apuntéis nada, que lo tenemos luego en internet todo puesto con enlaces para que lo podáis anotar o lo que queráis. De todas formas, lo digo, se llama eBeach. Estás en la playa, gracias a Mr. Aplicaciones. ¿Qué te falta? Sombrilla, cerveza, filete empanado, la revista de cotilleo digital y tal.
Pues efectivamente, sí.
A ver, ¿cómo me arreglas ese asunto?
Es complicado porque yo el tema del cotilleo no lo llevo muy al día.
Ya, pero, ninguno.
Pero si lo llevamos en el mundo digital, la cosa cambia. Hay una página, una famosa página de cotilleos, que ahora ya está traducida en español, pero su origen es anglosajón, que es BuzzFeed. Es decir, algo así como el
BuzzFeed.
Sí, la comidilla, por decirlo de alguna manera. Esta página web ha evolucionado y ahora ya tiene su correspondiente aplicación para Android y para iOS. Y básicamente, pues es eso. O sea, lo ideal de esta aplicación es verla en un tablet para ver bien las fotos, para ver bien pues, los cotilleos, pues cuáles son los famosetes que están haciendo qué cosas, cuáles son la lista de los tops de los bikinis más despampanantes. En fin, cosas de este estilo. No es una revista científica, no vamos a encontrar los descubrimientos ni entrevistas a los premios Nobel.
Tampoco hemos propuesto buscarlo, ¿eh?
No,
hemos propuesto cotilleo.
O sea, esto es para pasar la playa con el encefalograma entre plano o como mucho 0, algo.
Vale, entonces nos vale. Esta ya estáis avisados, haced lo que queráis. Bien es sabido que el iPhone bajo el agua ni locos, porque esto viene expresado en todo tipo de idiomas, pero vale, me dices tú, de mini submarino, explícamelo.
Bueno, mini submarino.
Bueno, entiéndeme, sí, te tengo que dar paso y vender la moto.
A ver, la historieta es que tú sabes que el iPhone es probablemente el gadget que más accesorios dispone, pero vamos, del mundo mundial, no sé si habrá entrado en el libro Guinness de los récords o no. Pero, digamos que esto ha sido un poco al revés, porque primero se han inventado la aplicación y han dicho, ahora esto, pues tenemos que mojarlo. La aplicación se llama eGills, está disponible solo para iOS, ¿y qué es lo que es? Bueno, pues es un ordenador de buceo.
Vale.
Tú, que eres de la generación de Cousteau, de comandante Cousteau...
Sí, pero pues, yo era el que le decía, sal ya del muelle, porque yo me quedaba...
Pues esa es la historieta. Un ordenador de buceo lo que te dice es, pues ahora tienes que bajar hasta tantos metros de profundidad, ahora tienes que esperar para descomprimir, pues llevas tanto tiempo buceado, deberías ir pensando en subir o bajar, tu mezcla de oxígeno es tal. Y todo esto, que no es el buceo de snorkel, sino que es el buceo de botella, pues todos los que hacen este tipo de buceo necesitan un ordenador que, ojo, son unos cuantos euros, pero estamos hablando de cientos de euros y según en qué circunstancias, incluso miles. Vale. Entonces, esta gente de eGills ha desarrollado una aplicación que hace todo esto que hace un ordenador de inmersión, pero claro, hace falta una carcasa. O sea, es lo único que no está incluido, porque la aplicación es gratuita.
Pero la carcasa las tienen ahí a mano.
Claro,
¿eh?
Las carcasas las venden ellos mismos y te aguantan inmersiones de 50 metros y de mucho más.
¿Y incluso la propia aplicación ya te da pistas para comprarla? Que
sí,
no la he probado.
Sí. O sea, tú vas a la página web, que está puesta ahí en el programa. Y ojo, es que encima de ordenador de buceo también es cámara, porque ya que lo bajas abajo y ya que tiene una cámara el iPhone, pues te permite hacer fotografía submarina.
Quien no se puede meter ahí, seguro que es tu mascota. A ver, saca el bote del grillo.
Bueno, si le pongo una carcasa submarina, sí.
Ah, sí, mira. Oye, sin carcasa, ¿cómo suena? Bueno, nos descubrí, dice, esta gente están locos. No, tienen un grillo por mascota, es decir, estamos locos, está para el grillo. Pero le meto aquí, lo cierro ya. Fuera grillo. Pobrecito, ¿eh? Oye, hemos hablado de lo del cóctel, hemos hablado de cómo se hace un cóctel, pero ¿cómo se hacen los cócteles? Hay una aplicación que yo tengo instalada hace tiempo y tú me has dicho, esta es de las buenas, ¿no?
Es que yo te digo una cosa, después de ir a la playa, de leerte todos los cotilleos, de estar buceando un rato, pues ya acabas cansado y tienes ganas de que llegue la tarde-noche para irte a tomar un cóctel. ¿Que ves que el bar está cerrado? Bueno, pues no hay problema, te lo montas tú mismo, porque con la aplicación que se llama Cocktail Flow, por ahí van los cócteles, que está disponible para Android, pero que existe una parecida para iOS y para Windows, y que además es gratuita, pues ahí tienes todas las recetas. Vamos, yo no he encontrado cóctel que no estuviese ahí, de una manera muy gráfica, con sus medidas exactas, sabes que los anglosajones son muy, muy precisos para estas cosas.
Y los que sois un poco mister, como tú, mister aplicaciones, son muy exigentes, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta aplicación para hidratarnos corporalmente por dentro, que ya por fuera lo habremos hecho con las cremas de sol, y bueno, pues una base de datos con todas las recetas de estos cócteles.
Que con este luego te leen la revista digital, sacas el grillo y lo que haga falta, ¿no?
Bueno,
hay cócteles también sin alcohol,
es lo que te iba a decir.
No crees que aquí todo cócteles, ala, échale whisky de ese. Bueno, Juan, que dentro de una semana sé que vas a preparar, pero no voy a decir qué, buscadnos, que os va a gustar Mister Aplicaciones. Hasta luego, Juan.
Hasta la próxima semana.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues volvemos a ese instante de COPE 3D en el que te damos ideas sobre dispositivos, su utilidad o su ineficacia, que de todo hay en esta viña tan amplia de la tecnología. ¿Y esto cómo se llama? Se llama el momentazo tecnológico. Y dándole las buenas tardes a Carolina, porque nos hizo café en la primera parte sin salir del coche, y bueno, y más cosas, pero vamos a hablar de otra. Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dijimos, una propuesta interesante, la clave para convertir tu coche, que quizá no sea de última generación y los estás escuchando, en un vehículo inteligente, Carol.
Sí, de pasar de tener un coche un poco tonto a tener un coche bastante listo.
Pues mira, más directo
y
imposible.
Y todo esto con el Parrot Asteroid Mini. Su precio es de 250 euros y es que Parrot además hace una mezcla de dispositivos un poco rara, desde los drones de los que hablamos el otro día, hasta robots, detectores para flores inteligentes, con lo cual también tiene otra gama con respecto a los Asteroid, pero yo traigo este porque me parece que está bastante bien de precio y además tiene unas aplicaciones muy chulas. Para empezar es, y como resumen, es un dispositivo multimedia y manos libres externo que se coloca en el coche para poder hablar con él por teléfono, para poder utilizar determinadas aplicaciones, y además es compatible con dispositivos iOS y Android. El sistema operativo que integra, por cierto, es Android.
Vale.
Y lo que hacemos es que o lo colocamos bien en el radiocassette que tengamos, o si, por ejemplo, los módulos del coche, todo el salpicadero está absolutamente integrado, lo podemos poner en cualquier sitio, porque la cajita inteligente tiene pues unas pegatinillas que nos permite colocarlo donde queramos.
Hay que dar un dato, los que no lo estáis viendo, vamos a subir ahora mismo una foto a Facebook, el vídeo de cliset.net va a ir también a COPE 3D en los próximos días, es algo que nos tienen que instalar. Luego va a ser fácil lo que vamos a ver, pero la cajita con el dispositivo, esto no lo tienen que poner.
Si eres muy, muy, muy mañoso, tienen una serie de instrucciones, pero ellos recomiendan que lo instale una persona apropiada, sobre todo porque hay cosas a lo mejor que por un pequeño fallito puede que que no te funcionen y te generen además una sensación de un poco negativa con respecto al producto, cuando además es bastante chulo. Entonces, lo que sí que te digo es que dispone básicamente de cinco partes. Por un lado, tenemos la iBox, que es la caja de conexiones y es donde va absolutamente toda la inteligencia del dispositivo y la electrónica. Uh-huh. Por otro lado, tenemos una pantalla que es de 3,2 pulgadas, es una pantalla muy chiquitita. Sí, sí. Bueno, muy chiquitita si la comparamos, por ejemplo, con un navegador GPS, pero vamos, que es una pantallita que nos permite obtener toda la información de navegación, de mapas, de contactos. Y por otro lado, también tenemos un mando a distancia, que es un mando a distancia inalámbrico, que lo que nos permitirá es poder manejarnos a través de la pantalla y poder acceder a las distintas partes. Vale. Con lo cual, esto lo podemos situar en donde mejor nos venga y podemos acceder a él de una manera muy sencillita. Y luego, por otro lado, tenemos un micrófono para poder utilizarlo como manos libres y un módulo GPS que será el que nos ubique en nuestro vehículo para poder utilizar sobre todo los mapas y la geolocalización. Uh-huh. Con lo cual, dicho esto, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos utilizar? Que, por cierto, se pueden utilizar dos dispositivos, dos smartphones Bluetooth al mismo tiempo, pero además podemos tener emparejados hasta 10, aunque solo se pueden utilizar dos de manera simultánea.
Vale.
Luego, cosa importante, tiene por cierto una ranura para tarjetas SD y además la cajita de conexiones iBox nos permite además poner pinchos USB y desde estas dos opciones podemos coger música, podemos ver cualquier tipo de contenido, o sea, podemos, podemos acceder a cualquier tipo de contenido que tengamos
que
introducido.
Tarjeta,
exacto,
¿no? Vale,
y de hecho la tarjeta SD es la que te permitirá instalarte las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, que podemos tener, pues, por ejemplo, Coyote, El Tiempo, Waze, que es una red social de la que además Juan ya ha hablado alguna vez, que además comparte determinadas cosas con otros usuarios, con lo cual está muy bien. Por ejemplo, tenemos también mapas y tenemos también Spotify. En Spotify, para descargarnos una aplicación, lo que tendríamos que hacer es conectarnos a Internet utilizando la conexión de nuestro smartphone vía Bluetooth o vía USB. O,
mira lo que salta aquí.
¿Ves? Porque ya sabía, dice,
porque no tiene
rana. Se te va a olvidar algo.
O
un pincho USB con una tarjeta. De esas maneras podemos hacer que nuestro Asteroid Mini tenga internet. Cuando tengamos internet nos descargamos uh-huh. las aplicaciones correspondientes y podemos acceder a ellas simplemente con el mandito. Forma muy sencillita.
Vamos a subir la foto para que se vea el tinglao que han montado aquí en la mesa. Hemos encontrado alguna pega. Hay que avisar que la pantalla por lo pronto no es táctil, pero tiene el mando a distancia, evidentemente.
Exacto, que además el mando te lo puedes poner en cualquier sitio,
claro,
que sea accesible.
Muy chiquitín y muy cerquita.
Pues mira, me ha parecido todo bastante chulo. Además, el mando me parece que accede muy bien a las órdenes de voz, porque obviamente tú puedes hablarle y decirle, oye, pues haz esta acción o haz otra. Uh-huh. Y además, pues lo de llamar y colgar y acceder al menú y a las fuentes a las que quieres acceder. Pero, por ejemplo, sí que me hubiese gustado que fuese de alguna manera compatible con la aplicación para poder introducir texto.
Bueno.
Porque tienes que ir con la ruedecita, moviéndote
buscando,
entre las letras para... Sí, porque
bueno,
el mandito a distancia va por ruedecita.
Pero al menos los que nos escuchan avisados están.
Sí.
Bueno, Carolina, lo dejamos aquí. En siete
Venga.
Días, dos dispositivos al menos, porque estamos trayendo aquí cosas interesantes. Gracias, Carol.
Gracias.
Pues nos vamos por obligación, porque por devoción nos quedábamos aquí toda la tarde, pero 8 en punto significa noticias, 7 en Canarias, y a continuación, te lo he dicho durante toda la tarde, ya está preparada con todo el equipo Beatriz Pérez Otín, se llama Este Verano, claro, estamos en verano, ¿cómo íbamos a llamarlo así? Y nosotros, para irnos, lo de siempre, con cariño, te traemos dos regalos, el primero una tarjeta de visita especial con los datos del programa, que esta vez te voy a decir, los tienes todos en el sitio oficial de cope.es, buscas Cope3D y nos tienes en redes sociales, etcétera, etcétera. El otro regalo lo estás escuchando en la despedida, una canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas a tu programa de tecnología aquí en COPE, COPE3D. Hoy te digo hasta el próximo con un tema bonito, arriesgado, Christopher Cross, All Right.
But this time, just when you feel helpless, nothing left.